política. Inmediatamente pasamos a la pasarela a propósito de la ceremonia que se realizó en Venezuela. Vamos a continuar, nos queda tiempo para compartir hoy la música aquí en la radio.
Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. I beat the sunrise again. Oh, 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 neighbor stare. I smile and wave cause I just don't care. They're probably jealous of my sexy hair and the heels in my head. Well, please don't judge. It was bad late. But I was only being safe. Well, don't act like you haven't been there. 7 a.m. with the bedhead. Everyone knows it's the walk of shame. But it's only cause I'm out of breath. Don't even try to act like you ain't done the same yourself. And if you're gonna do the walk, do it like a boss, that's right. A little bit of rum in my tummy, yum, yum. I shook it up and danced like a dummy, dum, dum. He kissed me and he called me his babe. Asked me to stay, how could I turn that away? Don't judge, it was my late. I had a lot to drink. But I was only being safe. Don't act like you haven't been there. 7 a.m. with a bad head. Everyone knows it's a walk of shame. My daddy knows I'm a good girl. But I'll make a mistake. Everyone is on the walk of shame. Don't act like you
Y vamos a continuar con la música. Llámame si me necesitas. ¿Sabe quién lo canta? Miguel Mateos, el grupo SAS.
Biobío Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
En Osorno, tu próximo automóvil o camioneta Jack te espera en René Soriano 2613. Tecnología, diseño y comodidad, todo con el respaldo de Portillo Sur. Nuestro servicio técnico autorizado y repuestos originales disponibles en la zona. Así disfrutas tu Jack con confianza y seguridad en cada kilómetro. Ven a conocer nuestra sucursal y elige tu nuevo compañero de viaje. Más detalles en portillosur.cl. Recuerda que Jack en Osorno es Portillo Sur.
¿Sientes que cortas el pasto hoy y mañana ya está largo otra vez? En esta época el prado no perdona y tu espalda tampoco. En Covepa tenemos todo para ganarle la pelea al pasto. Tractores, corta césped, rastrillos, accesorios y repuestos. Y todo de las mejores marcas. Ay, no dejes que el pasto te gane. Visítanos en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana.
¡Eso es!
¿Sabes cómo influyen los mamíferos marinos en la red alimentaria del Estrecho de Magallanes? El Centro Bahía Lomas de la Universidad Santo Tomás, con presencia en Tierra del Fuego, Punta Arenas, Concepción, Osorno y Puerto Montt, lideró el primer estudio en Chile que construye un modelo ecológico trófico para comprender el rol de ballenas, delfines y lobos marinos en este ecosistema único. Este estudio ha revelado cómo los mamíferos marinos influyen en la estructura y funcionamiento del Estrecho de Magallanes. Universidad Santo Tomás cuenta con 9 centros de investigación e innovación para contribuir al desarrollo sostenible de Chile y resolver problemáticas globales, nacionales y regionales. Universidad Santo Tomás, la red transformadora de Chile.
Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Haz que tu verano brille con Auros Joyería, la joyería de Chile.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya llegan todas las noticias en Radiograma Tarde junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma. Titulares.
José Antonio Kast elevó el tono contra el gobierno de Gabriel Boric, acusándolo de llevar adelante una gestión improvisada.
Van a entregar un gobierno con una situación fiscal muy difícil. Tratan de tramitar a última hora temas que no lograron hacer durante 4 años.
José Antonio Kast le duró poco el traje de estadista.
El Partido Comunista salió a desdramatizar las críticas de Daniel Jadue y llamó a centrarse en el debate de fondo respecto de la intervención militar estadounidense en Venezuela.
Tenemos libertad de expresión y de opinión.
Las críticas me da la impresión que son hacia el gobierno, hacia la forma en cómo se ha ido pavimentando un relato, un discurso que es disonante con la posición política del partido.
La Fiscalía presentó nuevamente la acusación contra Daniel Jadue y otros 3 imputados en el caso Farmacias Populares.
Lo que está buscando la defensa es tratar de seguir dilatando simplemente eso. No vemos ningún asidero a una reapertura, ya que todas las diligencias que fueron planteadas en oportunidad fueron rechazadas y la que no, ya se agotó.
La encuesta CACEN 2024 reveló una baja de la pobreza por ingresos en Chile, aunque especialistas dijeron que los resultados responden a que se duplicaron los subsidios monetarios.
Podemos decir con orgullo que durante nuestro periodo de gobierno la pobreza ha disminuido en Chile.
Se explica fuertemente por el aumento de los subsidios monetarios que se han duplicado.
El último IPC del año 2025 sorprendió con una caída del 0,2% mensual, situando la inflación a 12 meses en un 3,5% de su nivel más bajo en 5 años.
Para el año 2026, el mercado está esperando una inflación promedio incluso bajo el 3%.
Creemos que hay espacio para otro recorte en las tasas de interés, lo cual llevaría al estimado de tasa neutral, que es de 4,25%.
A 14 años de cárcel fueron condenados el exalcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, y su expareja y tesorera municipal, Belén Carrasco, por malversación de fondos y lavado de activos.
A cumplir la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, en la misma sentencia se condena a los acusados a cumplir la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo.
Asociaciones de funcionarios de gendarmería anunciaron el quiebre de las relaciones con el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ante el avance del proyecto que planea reformar la institución penitenciaria.
Es una reforma para que las condiciones mejoren.
El Partido Comunista con el ministro de Justicia y el Partido Socialista hoy día han traicionado a los trabajadores.
El alcalde de Coquimbo, Ali Manuteni, lamentó la detección de marea roja en la bahía de Tongoy y lo calificó como un duro golpe para la comuna.
Lo hacemos el llamado también a la ciudadanía que pueda entender que estos procesos son naturales, que lamentablemente nos llegan una mala temporalidad del año, pero que ciertamente afecta a ciertos productos del mar que han sido informados también por las autoridades sanitarias.
En noticias del exterior, el Senado estadounidense aprobó una resolución que busca bloquear nuevas e hipotéticas incursiones militares del gobierno de Donald Trump en Venezuela.
Donald Trump aseguró que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años.
El presidente francés anunció que su país se opondrá en la votación de mañana en Bruselas al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
Y en el deporte, el delantero Leandro Fernández confirmó que no será considerado por el entrenador de la Universidad de Chile, Francisco Menéndez.
Por ahí no me gustó la forma que sea ese día. Sí me gustó que el entrenador venga a pegar la cara, pero la dirigencia, sabiendo que por ahí el entrenador iba a agarrar, tiene una decisión. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol.
Real Madrid superó por 2-1 al Atlético de Madrid y jugará la final de la Supercopa Española frente al Barcelona en Arabia Saudita.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Encuesta Casen Nibaldo. Se conoció el día de hoy, era esperada. Esta es la encuesta que se materializó el 2024 y que junto al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que es la que ganó la última licitación, se estuvo trabajando en toda la información que se recopiló. Son un poco más de 70.000 hogares. Antes de entrar, porque hay unos puntos bien interesantes que yo creo que es bueno remarcarlos. Antes de entrar a eso, yo creo que hay que decir que se reconozcan los datos, que las bases sean públicas y que probablemente en este momento más de algún estudio o que fue financiado a través de algún programa gubernamental va a poder hacer estudios paralelos respecto a esa información. Yo creo que pocos países, lamentablemente, en esta región lo pueden decir. Para marcar un punto, después de que si lo vemos, el vaso medio lleno, medio vacío, eso ya es de la política.
Incluso los debates de la modalidad, sí.
Pero yo creo que conocer los datos, que esto sea transparente, o sea, que los podamos ver, mira, los especialistas sobre todo, no yo, pero esto, yo creo que eso es un buen punto.
Esto es fundamental, recordemos que a partir de estos datos es donde se logró la focalización del gasto público.
Así es.
Para efectivamente, en medio, siempre, ¿no es cierto?, los recursos son escasos. O menos de lo que uno quisiera, y por lo tanto para sacar el mayor rédito a esos recursos es gastarlo efectivamente donde más se necesitan. Y este tipo de mediciones son fundamentales para que la focalización del gasto llegue a quienes de verdad lo necesitan y no se dilapiden recursos.
Y esto es muy importante porque efectivamente la encuesta que uno podría decir hoy día en base a los datos que están sobre la mesa, uno podría decir, Nibaldo, que la focalización de los recursos, de los subsidios puntualmente, ha tenido una consecuencia. ¿Por qué? Porque según la encuesta CACEN, casi 600.000 personas salieron de la pobreza desde el año 2022. Incluso la tasa se ubica en un 17,3% con esta nueva metodología. La pobreza en sí habría bajado de 6,5 el año 2022 a un 4,9. Y aquí hay uno podría decir una letra chica, sí, una letra chica si lo queremos ver. Y esta es una apreciación de que uno se hace hablando con economistas que conocen sobre estas materias, y es bueno saberlo. Si uno mira el vaso lleno, los subsidios que se dieron en 2020 y durante esta administración, que es mucha plata, que son los impuestos, insisto, de todos nosotros, cada vez que usted va a comprar algo y le dan la boleta, porque si va donde los chinos, va donde otro y no le dan boleta, no está pagando impuestos, pero donde sí paga impuestos, esa plata va a este fondo común, que es justamente cómo se emplea el gasto social. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que la encuesta lo que revela es que efectivamente la gran cantidad de plata que se ha utilizado en subsidios está llegando donde tiene que llegar, porque si no, no tendríamos estos indicadores. Pero hay una letra chica, que esas personas, si se les retira el subsidio, son pobres, o sea, caen en la pobreza absoluta. Entonces el gran desafío al final, que es lo que dicen al menos dos economistas, que era lo que advertían de esta encuesta, y esto no es de ir a decir, sí, efectivamente durante esta administración se logró reducir la pobreza en un 4,9, si nos vamos empíricamente a los datos que entrega la CACEN. El tema es que es a través de subsidios, que se focalizó bien el subsidio, eso es verdad, pero es subsidio. ¿Cuál es el incentivo mayor entonces? Es que las personas puedan tener recursos propios para poder retirar esos subsidios y que no se vuelvan en definitiva una dinámica que finalmente no tiene ningún beneficio para el país. Ese es el mayor incentivo.
Bueno, y por eso yo creo lo otro, ¿eh? Y es por eso yo creo que el debate tributario es un debate, yo creo que permanente, vale decir, en la medida que cambian las condiciones del país, las necesidades del país, el debate tributario, yo creo que eso, es decir, cerremos el debate tributario, yo creo que es una utopía. Es un debate que siempre va a estar más o menos abierto. ¿Por qué? Hay que preocuparse de algunos factores. La informalidad de la economía, nada comparado con otros países de Latinoamérica. En México está por sobre el 50%, en Chile ronda el 27%. Ojo con la informalidad, porque también la informalidad supone menos ingresos o menos recaudación para el Estado. Y por eso es tan importante que algunos mínimos se cumplan para garantizar que el Estado tenga los recursos para justamente focalizar en el gasto público y ayudar a esas personas que sin esa ayuda estarían en la pobreza. O sea, todo está ligado. Cuando se habla contra la informalidad, el comercio ambulante, todo eso, al final también redunda en la capacidad del Estado de hacer más o menos cosas. Hay gente, por ejemplo, que se sorprende de cómo hacer el correlato de algunas cifras con los niveles de consumo que hay. Pero bueno, a veces está el crédito, etc. Pero sí hay un elemento importante: mantener cierta estructura de formalidad.
Claro.
Ayudan efectivamente a que el Estado tenga capacidad de recaudar mayores recursos. Independientemente, por cierto, si estamos hablando de los tributos, de si las reformas tributarias que se han impulsado han sido beneficiosas o no, si han obtenido lo que pretendían recaudar, todo eso es debatible, pero los datos están ahí. O sea, el dato del gasto focalizado y lo virtuoso que puede llegar a ser es importante.
O sea, claro, eso es lo que van a venir, usted va a escuchar decenas de análisis que van a venir en los próximos días, pero uno al mirar y hacer el análisis respecto a estos resultados, bueno, ciertas cifras no mienten, que aquí hay muchos profesionales trabajando, el resultado en definitiva podría ser que, o lo que uno podría entender es que la focalización es el modelo y es cómo debe hacerse de aquí en adelante, no ponerse a repartir a otros quintiles. Pero insisto en el punto, yo creo que hay algo que nos va a impactar, que no está medido por ninguno de estos indicadores y que tiene que ver con el momento que estamos viviendo en el mundo, que es con las tecnologías y todo, y donde hay personas que van a ir quedando fuera del sistema. Néstor,
y por eso es tan irritante cuando se malgastan los recursos.
Por supuesto. O sea,
entonces, por eso el celo con que debe verificarse el buen uso de los recursos es fundamental. El celo con que debe verificarse de quienes deban pagar impuestos, paguen los impuestos que les corresponden. Y esto, andar descontando IVA con facturas cuando no tiene nada que ver. Todas esas cosas, digamos, todo eso va sumando. Y cuando hablo de malgasto, hablo también, bueno, hay que decirlo, de corrupción, ¿no es cierto? O sea, la corrupción muchas veces es dilapidar recursos que podrían ser bien usados, digamos, en beneficio de los más vulnerables, y eso a veces no se cumple.
Pero viene un enorme desafío, que es para la próxima administración, que no es solo hacer la auditoría, como han señalado ellos, respecto a programas que probablemente no están generando el resultado que se necesita, sino que es probablemente trabajar con la focalización. Lo que recomienda el panel de expertos, lo que recomendó el panel de expertos, llevarlo a cabo profundizando esta medida. Y viendo qué es lo que se va a hacer para reincorporar y dejar el trabajo informal, la informalidad. Yo creo que uno de los grandes problemas en Perú es la informalidad. Sí.
Ahora, en Chile, digamos que se contuvo la informalidad. La informalidad empezó a crecer 24, 25, sí. 26, 27, 28, superó el 28 y algo por ciento, y ahora está en 27. Y como que se instaló en 27. Para algunos puede ser alta, ese 27% es alto. Ah, claro, depende con quién uno se compara. Se compara, como insisto, con México, es la mitad. En México está por sobre el 50%, pero es un tema que hay que usar. ¿Sabes por qué? Además, porque la informalidad muchas veces está ligada a ciertos circuitos delincuenciales.
Sí.
Contrabando.
O sea, la informalidad casi está muy, claro, muy, muy cercana a... Porque son delincuentes. O sea, el señor que contrabandea cosas desde el exterior es un delincuente. Pues si no paga impuestos, lo hace todo en negro, dando la vuelta.
Ya, pero... Ya, buen punto lo de la CACEN.
Buen punto, la focalización. Creo que lo que sí habría que trabajar intensamente es ver cómo la ministra Toro decía hoy día en la radio, ahora hace un rato atrás, decía, bueno, es que la focalización ha sido importante porque, por ejemplo, adultos mayores hoy día tienen algo más de dinero. Yo sé que puede sonar un error, horror, cuando se tienen que pagar medicamentos, pero si uno lo mira en línea de tiempo, hoy día van a tener más recursos en el bolsillo un jubilado, efectivamente, que no, tal vez no va a tener que trabajar de conserje, no va a tener que salir a trabajar, o si lo hace, pero mira, va a poder complementar de mejor forma.
Tema medicamentos, porque algo que estamos reporteando.
Es brutal esto.
Tema medicamentos. Hay medicamentos garantizados en el sistema público, hay personas que están llegando a sus hospitales de referencia y le dicen que no hay stock. Se ha repetido esta queja de numerosos auditores. En la región de la Araucanía, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué te queda? ¿Es un medicamento urgente? ¿Tenés que ir a comprarlo privadamente? Medicamentos de 200, 300 mil pesos. Ojo con ese tema. Hice un ejemplo preciso de lo que ocurre cuando empiezan a estar los descalces, digamos, entre lo que se pretende gastar y los ingresos. Entonces, yo insisto, por eso, ¿qué se le pide a un Estado finalmente? Eficiencia.
Claro.
En todo ámbito, eficiencia para combatir el delito, sí, pero también eficiencia para gastar, eficiencia también para recaudar y para hacer calzar las cuentas. Todo junto. Empieza a fallar una de esas patas y se descuadra todo. Fíjate que probablemente uno, más allá de las críticas que puede haber, digamos, a lo que fueron los gobiernos de la concertación, ¿no es cierto? Y hay críticas válidas, ¿no? Respecto a cuánto se pudo haber hecho más, ya, al fin de discusiones. Pero el reconocer en qué estado se estaba en materia socioeconómica y ver cuánto se podía ir avanzando en relación a lo que se iba teniendo, yo creo que fue muy importante. Se generaron expectativas, sí, pero en general las expectativas se fueron cumpliendo. Hasta cierto momento, de todas maneras. Y eso fue porque hubo, yo creo que una... Más allá de todos los escándalos que hubo, si el Mapocate existió y todo aquello, y el desmalezado de la refinería de Concón, o sea, no nos olvidemos, ¿no es cierto? El caso Dijer, ya lo existe en la Dijer. Ya, sí, pero yo creo que lo importante... Y la corrupción siempre va a existir, siempre va a haber gente corrupta, y lo importante es cómo se reacciona ante ello, es tener el celo para efectivamente garantizar que lo que se obtiene por parte del Estado se gaste en quienes de verdad lo necesitan. Por eso resultó tan odioso en esta administración el tema de la fundación y los convenios. Fue eso. Dinero que se obtenía por parte de algunas fundaciones para ir en beneficio de los más pobres y que terminaba usándose, echándose al bolsillo.
Y solo para terminar, la desilusión también de cómo se utilizaron los recursos de los gobiernos regionales, porque quienes creemos en desarrollo de las regiones, ver después lo que pasó, claro, genera que ahí hay un vacío que todavía no se ha hablado y que seguramente se tiene que solucionar.
análisis sin compromisos. Opinión independiente. Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Recuerde que a esta hora podemos estar completamente conectados a través de nuestros distintos canales de comunicación. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el más 56 642 21 71 80. Ahí auditores de la radio nos han estado reportando de lo que a esta hora es el alto flujo de vehículos. Se lo hemos estado comentando por estos días. Hay trabajos también que se están realizando en el sector de Ovejería, particularmente en calle Felizardo Asenjo, frente a la Escuela Suiza. Precaución en este punto para quienes a esta hora retornan a los distintos puntos de ese vasto sector de Ovejería. Vamos a conocer información en voz de Priscila Rupayán.
Unos 130.000 visitantes se proyectan para la comuna de Purranque con motivo de la festividad religiosa de San Sebastián, que se va a desarrollar este 20 de enero, una cifra que equivale a más de 6 veces la población local. Según informó el municipio, el evento cuenta con una coordinación interinstitucional que involucra a distintas unidades municipales, además de carabineros, bomberos, PDI, delegación presidencial y la autoridad sanitaria, con el fin de reforzar la seguridad, orden y la prevención de riesgos durante la jornada. La alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, explicó que los principales focos están puestos en la seguridad integral del evento. Además, desde el municipio detallaron que habrá mayor contingente policial, controles sanitarios, puntos de hidratación en coordinación con Suralis, además de medidas especiales ante las altas temperaturas pronosticadas para estos días. En materia de transporte, se indicó que los recorridos habituales tendrán prioridad de acceso a la comuna, mientras que el transporte informal tendrá rutas diferenciadas. Asimismo, implementarán cortes preventivos de calles, los que serán informados por la Dirección de Tránsito a través de las redes sociales municipales. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Una mujer y un menor de edad fueron heridos a bala en medio de una balacera que tendría origen desde un vehículo en movimiento donde desconocidos dispararon a un domicilio de Villa Los Profesores en Los Ángeles.
Desde una camioneta color azul en movimiento habrían salido los disparos hacia la casa afectada. Las investigaciones están en pleno desarrollo por parte de carabineros. Desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, el informe es de Mario Tapia.
De acuerdo a la información entregada por carabineros, el hecho ocurrió al interior de Villa Los Profesores de Los Ángeles, calle Los Cardos, con pasaje Barrientos, donde momentos antes sujetos desconocidos dispararon varias veces sobre un domicilio y luego huyeron del lugar. A raíz de lo anterior, una mujer resultó herida en un hombro al recibir un impacto balístico. Al mismo tiempo, se daba cuenta de un menor de 17 años de edad que ingresó con 2 heridas de bala en su pierna derecha al SAR norte de Los Ángeles, según informó el teniente Eduardo Vera, oficial encargado del procedimiento.
Entrevistándose con una mujer de 33 años, quien denuncia que mientras se encontraba en la vía pública al exterior de su domicilio, sorpresivamente desde una camioneta color azul, realizan una cantidad indeterminada de disparos, en donde uno de ellos impacta su hombro izquierdo, siendo trasladada por SAMU al Hospital de Los Ángeles. De forma simultánea, al SAR Norte hace ingreso un adolescente de 17 años, en busca de atención médica debido a que mantiene dos impactos balísticos en su pierna derecha.
En ambos casos, el diagnóstico es grave, pero sin riesgo vital, y la Fiscalía de Los Ángeles instruyó que siga las investigaciones para aclarar totalmente el origen y causa de este nuevo hecho violento en este sector localizado en el área noreste de la capital provincial de Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
La municipalidad de Valdivia cambió de opinión y suspendió la orden de demolición de un mall chino que se construía sin permiso en pleno centro de la ciudad.
Lo anterior luego de sostener una reunión con la empresa a cargo, cuyos representantes se disculparon asegurando que tuvieron descoordinaciones internas. El informe es de Radio Biobío en Valdivia con Carlos López.
En pleno centro de Valdivia se construía un mall chino, iniciativa de responsabilidad de la inmobiliaria Real Limitada, cuyas obras se desarrollaron en gran parte de 2025 y fueron detenidas luego que en octubre el municipio les notificara de la demolición de lo levantado al desatender dos solicitudes de paralizar faenas por estar sin permiso municipal. Clave fue una reunión por ley de lobby entre el privado y la Casa Edilicia, en la que los primeros ofrecieron disculpas y aludieron a descoordinaciones internas por su actuar. Pese a haber presentado tres solicitudes para construir, siendo 12 rechazadas y una aún en trámite. El municipio confirmó que la instancia acordaron que la obra debe seguir paralizada hasta obtener la autorización de la Dirección de Obras Municipales, suspendiéndose con ello el decreto de demolición. Esta determinación dejó distintas reacciones en transeúntes que día a día ven una estructura a medio terminar en pleno centro de Valdivia.
Todo se conversa y todo se puede llegar a un buen puerto.
Esperar nomás que se haga la resolución.
Es un mall que da comodidad igual a la ciudadanía.
Siento que los chinos están en todas partes como que se están plagando. Entonces si le dan permiso de nuevo, van a agarrar más confianza, van a empezar a ser más chinos por todas partes.
Si no pidieron permiso, yo creo que lo correcto es que demuelan nomás y empiecen de cero.
Y después empezar a construir como deberían haberlo hecho desde un principio.
El alcalde subrogante de Valdivia, el administrador municipal Cristian Oñate, indicó que suspendieron la orden de demoler porque además de las explicaciones del privado, la obra puede ser retomada.
Considerando principalmente de que es una obra que podría llegar a buen término en términos técnicos, me refiero, y por lo tanto superarse las observaciones que fueron levantadas en su oportunidad, es que ha decidido suspender los efectos del decreto de demolición.
La autoridad precisó que esta suspensión es temporal y que de advertirse cualquier movimiento de obras sin superar las observaciones como impactos viales u otras menores y sin el permiso de edificación, la demolición se ejecutará sin más postergaciones. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Personal del OS-7 de Carabineros desbarató a una banda de 6 personas que se dedicaban al tráfico de drogas en la Araucanía y otras regiones del sur del país, incautando 32 kilos de marihuana. Tiene los detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco.
Un duro golpe al tráfico de drogas dio personal del OS-7 de Carabineros que logró desbaratar una organización criminal de 6 personas que adquirían droga en la región metropolitana y la trasladaban hasta la Araucanía para distribuirla en diversas comunas e incluso en otras regiones aledañas. El personal policial logró incautar 32 kilos de marihuana avaluada en unos 300 millones de pesos, la que luego era comercializada a través de redes sociales con servicio de delivery, tanto en Temuco, la comuna de Padre Las Casas e incluso la ciudad de Valdivia en la región de Los Ríos. La información fue entregada por la coronel de Carabineros Jimena Valle, prefecta de la provincia de Cautín.
Este procedimiento se origina a raíz de un llamado anónimo al Fonadrogas nivel 135, donde señalaba que había una organización dedicada al tráfico de drogas. Esta organización operaba desde la ciudad de Santiago, trayendo droga hasta la comuna de Padre Las Casas y también hacia Valdivia. El modus operandi de estos sujetos comprendía tanto personas que trasladaban la droga desde Santiago hasta Temuco, personas que dosificaban la droga.
De las 6 personas aprehendidas, 5 pasaron a la audiencia de control de detención y formalización de la investigación. El Tribunal de Garantía de Temuco accedió a la petición del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados y ordenó su ingreso a la cárcel. En las pesquisas, el personal de carabineros allanó diversos domicilios en las comunas de Temuco, Padre Las Casas y Valdivia, donde logró incautar una escopeta y un revólver. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1200 nuevas antenas o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Mira, vamos a ampliar una información que está publicada en nuestra página web www.biobiochile.cl. Autoridades bolivianas confirmaron el hallazgo de 2 cadáveres de ciudadanos chilenos que habrían sido golpeados, torturados y posteriormente asesinados en Bolivia. Esto ocurrió en la localidad de Chayapata, departamento de Oruro, en una zona conocida además por ser un lugar de contrabando. Esto ocurrió, se ha dado la información hace poco, pero tú, Néstor, tienes más antecedentes.
Sí, hay varios.